¿Qué es lo que encierra el nombre de Dios? Esto es a lo que pretende dar respuesta precisamente este buen libro que es la Biblia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Porque Dios al fin y al cabo es un nombre, pero ¿qué es lo que encierra a él? Una y otra vez desde la humanidad, desde su principio, ha entendido con la religión cosas muy distintas bajo el nombre de Dios. Y es por eso tan importante entender que la palabra no trata simplemente de creer en Dios, sino dejar de creer en un Dios que es falso, que no es auténtico ni verdadero, para conocer al real y verdadero Dios. Y de estos nos habla también este libro, y en concreto los capítulos que ahora vamos a considerar del profeta Samuel, en el cual Samuel pasa a un segundo plano, y lo que vamos a ver es la comprensión equivocada que tenía el pueblo de Dios sobre quién era Dios, y cómo esto lleva trágicas consecuencias. Y el desconocimiento también de aquellos que no formaban parte de ese pueblo que había recibido la revelación de Dios y la necesidad que tienen, entonces como hoy, de descubrir quién es el Dios vivo y verdadero. Tanto unos como otros, los que tienen una idea equivocada de Dios como los que no le conocen. Todos ellos tienen que descubrir el Dios que se revela también en su palabra, como vemos en esta historia. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 4, lo que ocurrió también cuando Samuel, hablando a todo Israel, por aquel tiempo salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor, Yahvé, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla a un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y que había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al nombre Icaboz, que significa probablemente sin gloria, o la gloria ha sido traspasada. Como dice aquí, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. La pregunta que aquí encontramos la tenemos que hacernos una y otra vez en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Si finalmente solamente hay dos formas de ver el mundo, o lo que ocurre en este mundo es por azar y por casualidad, y nada tiene significado, sino simplemente somos objetos de la fortuna, de un destino ciego, entonces es absurdo preguntarse el por qué, porque no hay el por qué para nada. Todo ocurre simplemente porque ha de ocurrir por azar o por casualidad, no sabemos cómo, pero ocurre. Sin embargo, si creemos que la vida tiene un propósito, que realmente nuestra existencia tiene un sentido, que hay una razón de ser para las cosas que ocurren, debemos preguntarnos, como hace aquí el pueblo que ha conocido a ese Dios como autor y creador de la vida, como aquel que le da el sentido y propósito, ¿por qué? Y esa pregunta que tenemos que hacernos tantas veces en nuestra vida, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, cuando no hemos conseguido aquello que deseamos, cuando finalmente, cuando miramos la vida que tenemos, nos parece que no es lo que esperábamos. Es tan importante para nosotros también hacérnosla hoy en nuestra vida, en nuestras circunstancias, cada uno de nosotros, ¿por qué? Y la primera lección que nos da la palabra de Dios es que podemos tener una idea equivocada, una visión totalmente incorrecta que no corresponde a la realidad de lo que Dios es en nuestra vida. ¿Qué significa Dios en nuestra vida? ¿Es simplemente aquel que nos favorece? ¿Aquel con el cual podemos contar como la ayuda para que las cosas salen bien? Y si no ocurren como tal, pues será simplemente que no ha podido, ha querido, pero pobre de él, no ha tenido la oportunidad de poder ayudarnos. Si tenemos una visión de ese Dios tan pequeña, tan limitada, de un Dios doméstico, manejable, que podemos llevar en nuestro bolsillo allá donde vayamos, que podemos utilizarlo, manipularlo, usarlo de acuerdo a nuestra conveniencia, tengo una mala noticia para ti hoy. Ese Dios no existe. Ese Dios es falso. Es un Dios equivocado. No es el Dios verdadero. El auténtico Dios no puede ser manipulado. No puede ser utilizado. No está siempre a nuestro favor. No podemos contar con él como siempre a nuestro lado. Vamos a canción de Bob Dylan sobre la cultura americana que ha tenido siempre a Dios a su lado y consideraba que diera igual lo que pasara en su historia, Dios seguiría al lado suyo. Pero ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios de los nacionalismos, es el Dios que se ha querido utilizar como un amuleto, como una superstición, como un Dios que consideramos que simplemente sirve para la honra de nuestros intereses y de nuestra causa. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando se quiere mostrar también al Dios de Israel en el Antiguo Testamento como un Dios tribal, un Dios que simplemente sirve a un pueblo determinado y está simplemente a su lado, no entendemos realmente lo que el Antiguo Testamento dice. Porque la palabra de Dios misma nos muestra aquí cómo Dios no estaba al lado de Israel incondicionalmente. Como no podían contar con él, hicieran lo que hicieran, fuera cual fuera su realidad. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, no estaba al servicio de Israel. No estaba realmente a su dispensa para poder simplemente favorecerlos en los momentos de necesidad. Y aquí vemos cómo Samuel había hablado a Israel. Había, pues, después de tanto tiempo, en falta, sin haber recibido la voz de Dios, por medio del profeta, la voz había llegado a su pueblo. Y por lo tanto está en la situación de todos nosotros hoy. Muchos de los que estamos aquí, la mayoría, conocemos la palabra de Dios. No podemos decir que no sepamos lo que es realmente su voluntad y su propósito. Y sin embargo, como Israel entonces, podemos saberlo, tener el conocimiento de ello, escucharlo, pero no vivir la realidad de lo que significa esa obra de Dios en su palabra. Y eso es la tragedia de lo que ocurría también con el sacerdocio de Israel en aquel momento, con la religión, si queremos decirlo, institucionalizada, la religión que representaba esa casa de Lee, con sus hijos, Ofni y Finés, corruptos, que buscaban su propio interés, que no les interesaba más que su propia satisfacción y placer, que utilizaban el nombre de Dios y su causa para su beneficio. Y el mensaje para ellos también en esta mañana es una mala noticia. Dios ha dejado esa casa, ha abandonado ese edificio, ha quedado vacío y Dios ya no está presente. Y así en muchas iglesias que han dado la espalda a la palabra de Dios, que no han reconocido lo que Dios ha dicho y su voluntad, Él ha dejado el templo hace mucho tiempo. Allí no lo podrás encontrar. Se pronuncia las solemnes palabras que cierran este capítulo. Ikabod, la gloria de Dios ha sido traspasada de ese sitio para siempre. Y por eso hay muchos lugares de culto, hay muchos centros religiosos, muchos templos en los cuales invocará hoy el nombre de Dios y su espíritu estará ausente. Dios no estará allí porque su palabra no es escuchada ni atendida. No digo oída. La mayor parte de los cultos utilizarán partes de esta escritura, leerán trozos de la Biblia, pero la voz de Dios no se oirá con los oídos que tenemos que oírla. Y esa es la tragedia de Israel a lo largo de toda su historia, como vemos en el Antiguo Testamento. Y la advertencia que aquí nos hace. Cuando salen así a la batalla frente a los filisteos, este pueblo enemigo que había venido de Creta en naves, se había establecido en esa franja estrecha que hay en Palestina y se convierten en el baremo espiritual, en el termómetro de cómo son los judíos. En la Biblia vemos cómo los filisteos juegan un papel muy importante también en la historia del Antiguo Testamento. Nos dicen realmente no tanto acerca de ellos mismos, sino acerca de cómo está Israel. Los filisteos nos muestran verdaderamente cuál es el estado espiritual de su pueblo acá. Y su estado es deplorable. Nos dice que cuando Israel se traba en combate, Israel es vencido delante de los filisteos. Y hieren en aquella batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Y entonces surge la pregunta del pueblo a sus ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor? Y vemos en segundo lugar lo que es la respuesta equivocada. Si cuando hacemos esa pregunta y nos preguntamos así, ¿dónde está Dios? Lo que pensamos es que necesitamos algo más de Dios. Un poco de ayuda. Una presencia que pueda ser más visible, clara y manifiesta. Como era aquella caja, aquel arco, aquella arca donde estaban las tablas de la ley de Dios. Toda la memoria de lo que había significado ese Dios sacándolo de Egipto. Y pensaron que aquella arca que estaba entre las figuras de los querubines en el tabernáculo todavía iba a ser la clave para su salvación. Y lo que hacen a continuación es sacar ese arca del pacto y llevarla con ellos. Vemos que el arca del pacto es así llevada a la batalla, en segundo lugar, en ese momento por el pueblo de Israel. ¿Cuántos así pueden llegar a una respuesta equivocada? Pensar que lo que necesitan es algo más de Dios. Tal vez tengo que prestarle más atención. Tal vez tengo que volver, digamos, a tener más contacto con Él. Y usan incluso la lectura de la Biblia, la propia oración, como si fuera un amuleto. Algo que simplemente santifica el día, aunque todo el día sea a espaldas a la realidad de ese Dios. ¿Cuántos no han contemplado lo que hoy hacen cada domingo al ir al culto como una realidad de submarino por la cual sacan el periscopio, dicen aquí estoy y vuelven a meterlo y siguen de incógnito el resto de la semana? Ese tipo de fe vemos que intenta utilizar a Dios, prestarle la atención de tal manera que podamos contar con su favor y para ello podamos usar los medios de gracia. maneras en las cuales Dios mismo mostró su presencia a su pueblo, como era el arca del pacto. ¿Cuántos no utilizan así la oración sobre la que hemos empezado a meditar en los estudios entre semana? Piensan, hacemos una vigilia de oración. Si rogamos al Señor en una cadena, cada uno de nosotros, que Dios haga esto, que Dios bendiga este programa, este acto, aquello que vamos a hacer, Dios tendrá que bendecirnos, porque para eso oramos, ¿no? Está Dios forzado, Dios tendrá, tiene la obligación, le torcemos el brazo y hará lo que nosotros queremos. Pero la oración no es un modo de manipular a Dios. La oración no es la manera de ordenar y decir, así te digo, así haz. Dios no funciona así. No es nuestro botones que lleva nuestros bultos y todas nuestras cargas para nuestra comodidad. Dios vemos que en la palabra de Dios claramente se muestra que es un Dios soberano. Un Dios que tiene control sobre todas las cosas, pero un Dios que tiene también su propia voluntad. Y su agenda es la que importa, no la nuestra. Y no sirve, en segundo lugar, por lo tanto, introducirle en nuestra agenda. Tal vez nos ha ido mal porque no hemos tenido presente a Dios en nuestra vida. Si le tenemos presente, si vamos a la iglesia, si leemos la Biblia de vez en cuando, si oramos, ya, por supuesto, que nos va a ir mejor, porque hemos introducido a Dios en nuestra vida. Pero introducir a Dios en nuestra vida no es suficiente. Es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. La presencia física de ese pacto, de la ley de Dios, de su palabra. ¿Cuántas veces la Biblia se ha entendido mal el lema de la reforma de sola escritura? La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es algo que podamos utilizar simplemente pensando que porque abrimos este libro maravillosa y mágicamente Dios va a producir su obra. Tenemos que entender realmente que nuestro Dios no es un Dios de papel. Creemos y adoramos al Dios que se ha revelado en su palabra, pero Dios es Dios. Decía el reformador Martín Lutero, que tanta reverencia tuvo por este libro y esta palabra, que la fe es dejar que Dios sea Dios. Eso es la fe. Por lo tanto, cuando declaramos tanto la sola escritura, como la sola gracia, como la sola fe, estamos declarando la preeminencia de Dios sobre todas las cosas. Es la gran doctrina de toda la Biblia, de principio a fin, que Dios es el Señor, que Él es soberano, que Él tiene finalmente el control y su voluntad sobre todas las cosas. Y por lo tanto, la respuesta correcta es humillarse. Es rendirse ante ese Dios, es declarar que sea la voluntad de Dios sobre todas las cosas, porque esa será la mejor para nosotros. Y por lo tanto no sirve introducir el objeto sagrado como hace aquí el pueblo de Israel con el arca del pacto y pensar que Dios está obligado ahora a actuar. ¿Cuántas veces la iglesia tiene esta tentación? De intentar así utilizar a Dios, manipularlo, usarlo para su servicio. Tenemos necesidad económica, pues vamos a utilizar también las ofrendas como un modo en que Dios nos bendiga. Si Dios te da, más te dará. Si le das el diezmo, te dará Él todavía más de lo que recibes. Y se dan falsas promesas. Se da la impresión de que podemos utilizar y manipular a Dios para nuestra propia prosperidad. ¿Cuántos hacen que piensan que si sufren enfermedad y un mal en su vida, si realmente utilizan a Dios de la forma adecuada, si buscan la bendición, la mano, la oración, que puede realmente sanar su cuerpo, Dios tendrá que curarles y sanarles, porque ellos han introducido a Dios en su necesidad y en su problema. Pero Dios es Dios y Dios cumple su voluntad. Y su voluntad será la mejor para nosotros, seamos pobres o enfermos, tengamos necesidad o realmente no comprendamos el porqué de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Lo importante es reconocer que Dios es Dios y que nosotros estamos precisamente a su servicio. Y así vemos que estos filisteos, desconocedores de Dios, que no habían recibido esa revelación de Él, sabían más de Dios que su propio pueblo. Esta es la ironía una y otra vez en la historia que vemos de la Biblia. Tantas veces son los llamados no creyentes, aquellos que no conocen a ese Dios vivo y verdadero, los que dan lecciones a su propio pueblo. ¿Quién no se ha visto humillado y avergonzado por el ejemplo de una persona no cristiana? Y dices, ¿yo con qué derecho me llamo cristiano? mira cómo es esta persona, cómo actúa, cómo habla, y dices, qué increíble qué cara tengo, presentarme a los demás como alguien creyente, cuando no llego siquiera a tener el ejemplo y la actuación de estas personas. Aquellos filisteos, cuando oyeron la voz de júbilo, la reacción que producía, se preguntaron cuál era la razón. Y supieron que el arca había sido traída. Y los filisteos tuvieron miedo. Y dijeron, ha venido Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Hasta aquí lo que vemos es una reacción supersticiosa. Simplemente ven que están muy confiados y, como se suele decir, mientras mantengas la apariencia, ¿no?, de decisión y de voluntad, los demás te tendrán en serio. Hay realmente todavía lo que vemos un desconocimiento por el cual el temor, el miedo que tienen es ante la seguridad que parecen mostrar. Pero fijaos cuál es la seguridad que les hace dudar a ellos realmente de si van a poder salir airosos. Dice, ¿quién nos librará de estos dioses? Los filisteos no tenían un solo dios, como veremos el próximo día, el Dagón. Eran como muchos de los religiosos hoy en día sincretistas. Ellos no tenían ningún problema en introducir al arca del pacto, como veremos, o al dios de los hebreos junto a sus propios dioses. Todos los dioses les parecían bien. Como la mayor parte de la gente que exhibe su espiritualidad, les parece bien que toda conviene. De toda se puede sacar provecho y utilidad. No tenemos que pensar que todos estos pueblos eran ciegos, fanáticos, cerrados, que no creían más que en su propio Dios. Creían que había muchos dioses, ¿no? Cada pueblo tenía su Dios y cuanto más tenías, más podías esperar de ellos. ¿Y qué es lo que pensaban acerca de estos dioses poderosos? Son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos aprendieron más de la historia del Éxodo que el propio pueblo de Israel. Sabían perfectamente que el que había sacado aquel pueblo de Egipto y de la esclavitud del faraón, de su enemigo, era el Dios de Israel. Y por lo tanto vivían con ese conocimiento y con ese temor. Ese Dios fue lo suficiente poderoso para salvar a su pueblo. Y por eso dicen, esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para no servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y así vemos como muchas veces, ¿no?, hay personas que tienen lo que se ha llamado siempre temor de Dios. El temor de Dios no es lo mismo que la fe a veces en la Escritura. Otras veces sí, vemos que es la expresión de lo que significa ser verdaderamente creyente, tener temor de Dios. Pero la expresión de ser temeroso de Dios se ha usado en la historia para ciertas personas que sin tener fe, las cosas de Dios les merecen respeto. Son personas que tienen una cierta reverencia, que realmente le desagrada la blasfemia, la profanación de lo sagrado, que tienen todavía dentro de ellos una cierta actitud, ¿no?, por las cuales la religión les merece, si no atención, por lo menos consideración. Estas personas no son lo mismo que si fueran creyentes, gente que tiene verdadera fe, pero nos dan lecciones a nosotros que somos creyentes y tenemos verdadera fe de lo que es el temor de Dios. ¿Cuántas veces la Iglesia, al intentar manipular a Dios, usa su nombre trivialmente, sin sentido? Somos los primeros que incumplimos el sagrado mandamiento de la ley de Dios, de no tomarás el nombre de Dios en vano. Como nos dicen los no creyentes, no se te cae el nombre del Señor de la boca. Una y otra vez, cada frase tienes que decir el Señor esto y el Señor lo otro. Si es la voluntad de Dios, será así, cuando lo que quieres decir es lo que tú quieres y lo que tú buscas. ¿Por qué no hablas claramente? ¿Por qué no dices las cosas como son? ¿Por qué quieres meter a Dios realmente en tu propia voluntad y en tu propio deseo? ¿Para hacer el lenguaje más sagrado? ¿Para que suena más evangélico? ¿Para que parezca realmente que eres más cristiano porque dices más veces el nombre de Dios o el nombre de Jesús? Realmente no es esa invocación mágica de un nombre lo que santifica nuestra vida. Si creemos que por hablar más y decir más el nombre de Dios, nuestra vida va a ser más cristiana, nos estamos confundiendo. No podemos utilizar su nombre de Dios en vano, porque es manipularlo, es utilizarlo, es querer usarlo como quien utiliza la magia. Pretender que de esa forma, invocando su nombre, se produce algo maravillosamente transformador en nuestra vida. Hablar, por lo tanto, de la voluntad del Señor sin saber y conocer quién es el Señor, sin tenerle en cuenta, sin considerar su soberanía, es una manipulación de Dios. Mejor di, esa es mi voluntad, es la tuya y lo que nosotros queremos. Pero cuando hablas de la voluntad de Dios, ten la seguridad primero de que esa es realmente la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, solemos hablar de tres cosas. Y dos de ellas están claramente en la Biblia, pero la tercera en ninguna parte. La primera de ellas es la voluntad de Dios para salvar. Entendemos que si algo dice la Biblia es que Dios tiene un propósito de rescatar, de redimir al ser humano, de aquella creación perdida, restaurarla. Por lo tanto, ese propósito de salvación, esa es su voluntad, es lo que la Biblia muchas veces llama precisamente eso, la voluntad de Dios. En segundo lugar, hay otra voluntad que no debemos confundir con esa, que es la voluntad moral. Es su propósito ético, moral, la forma en la cual Dios quiere que vivamos y que se expresa en esos 10 mandamientos que estaban dentro de ese arca. Cuando decimos que es la voluntad de Dios, en ese sentido estamos diciendo que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Mientras que la primera, la voluntad soberana de Dios, la voluntad que tiene de salvación, siempre se cumple, es perfecta, por medio de Cristo Jesús se lleva a cabo, la segunda, digamos, se frustra en un sentido cada vez que incumplimos esa voluntad. Cada vez que no hacemos lo que Dios quiere, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no la estamos cumpliendo. Cuando confundes las dos cosas, te haces un inmenso lío. Empiezas a decir, sí, no, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Por lo tanto, ¿qué más da lo que hagan? Ah, no, perdona. La voluntad moral sí importa lo que tú hagas. Otra cosa es que Dios quiera ser salvo. Y entonces empiezas a confundir y cambiar de argumento según te conviene la voluntad de Dios para su salvación o para tu vida moral. Y de esa forma lo que acabamos es hecho un lío. Finalmente no sabemos qué queremos decir con tanta voluntad de Dios. Pero hay una voluntad que todavía es más querida, apreciada y estimada por los creyentes, que es el maravilloso plan de Dios para tu vida. Y ese maravilloso plan de Dios para tu vida, que está en la guía y en la voluntad, incluye todo. Incluye la persona con la que te vas a casar, con aquel que estás, incluye tu trabajo, el lugar en el que te encuentras, las posibilidades y oportunidades, ¿no? Y es aquello con lo que soñamos todos los que hemos sido criados en la iglesia, ¿no? Con la idea de que Dios cumpla su maravilloso plan en tu vida. Y como suele ocurrir en la mayor parte de nosotros, la pifiamos y estropeamos muy rápidamente. Con lo cual dices, bueno, ¿qué te queda del plan maravilloso? Bueno, quedará el plan B, ¿no? O por lo menos el C, ¿no? Hemos llegado tarde al andén, el tren ya se ha ido, el plan perfecto ya se fue. Ya no soy aquella persona que quería haber sido maravillosa y por lo tanto, ¿qué me queda? Bueno, los restos, ¿no? La persona con la que estoy, lo que hago, bueno, podía haber sido mejor, ¿no? Pero es lo que Dios me ha dejado como el plan B. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece en la Escritura la realidad de que Dios tiene múltiples planes para nosotros? Y si no llegamos a ese plan perfecto, lo que nos queda es el plan secundario, los restos, los residuos, lo que finalmente te tienes que contentar. La Biblia nos muestra a un Dios restaurador. Un Dios que cuando nos arrepentimos y llegamos a la fe, te cumple ese plan maravilloso de Dios para tu vida. A Dios no le importa en un sentido realmente dónde estás, cuál es tu trabajo, con quién estás casado. Lo que le importa es que hagas su voluntad de salvación y su voluntad moral. Las circunstancias le importan poco, le importa realmente lo más mínimo, lo que muchas veces para nosotros es lo más importante. Por lo tanto, cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensemos realmente en lo que a Dios le importa y no lo que a nosotros nos importa. Y hay una tercera y última lección que siempre la más profunda en la palabra de Dios, por la cual vemos no solamente que se adelanta el parto también de este niño y acaba sucumbiendo Elí ante la noticia de lo que ha ocurrido, ante el fracaso y la derrota, ante la muerte de sus dos hijos, Ofni y Finés. ¿Qué es lo que significa ese aparente fracaso de Dios? Y esto es realmente un pensamiento solemne, algo que debemos acercarnos conscientes de que pisamos tierra santa y sagrada. Lo que aquí nos está revelando Dios en su palabra es que muchas veces su derrota será su victoria. Que cuando Dios quiere ser humillado, cuando Dios quiere que su nombre no sea reconocido, que su pueblo sea vencido, tal vez es porque Dios en su voluntad soberana está llevando a cabo así su propósito de triunfo y victoria frente al mal. Y eso es lo que Dios hace en el Evangelio. ¿Qué supone para nosotros el hecho de que Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo no fuera recibido con los brazos abiertos, fuera despreciado y humillado? Cuando su persona fue de esa forma vituperada, era el nombre de Dios el que era realmente de esa forma profanado, humillado y deshonrado. Es la propia gloria de Dios la que está en juego en la pasión del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando predicamos a Dios, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús y en Él crucificado, estamos declarando el mayor misterio de Dios en su palabra. El hecho de que Dios ha preferido sufrir en su propio cuerpo, en la persona de su Hijo, la consecuencia de nuestro mal. Lo que aquí vemos a continuación es que Dios es llevado al exilio. El arca del pacto va a ser llevada por los filisteos y Dios parece haber abandonado y dejado a su pueblo. Exactamente la maldición que Dios había dado en el pacto cuando su pueblo desobedecía. Cuando su pueblo le daba la espalda y no quería saber de él, Dios ya no sería su Dios, la promesa del pacto. Dios ya no estaría a su lado, no contarían con su bendición ni con sus dones. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando pierden la presencia simbólica de Dios, Dios va al exilio. A ese exilio al cual correspondía su pueblo, como veremos al final del Antiguo Testamento. Es Dios el que prefiere sufrir la humillación y vergüenza que su pueblo debía sufrir. Y por lo tanto estos capítulos, estos tres capítulos de Samuel, nos hablan a la sombra de la cruz, del significado solemne realmente que tiene lo ocurrido en las tinieblas de la oscuridad del Calvario. Dios en el exilio. Dios cargando con el peso, con la culpa de su propio pueblo en aquella cruz, en aquel madero, llevando sobre sí mismo a sus espaldas las consecuencias de ese mal. Dios siendo humillado. Ciertamente que podemos ser conscientes, como podía ser Elí, esta mujer en el parto de su hijo, de la desgracia, de lo que ocurría, el fracaso y la derrota de su pueblo. Pero aquí hay algo más que esa humillación de aquel pueblo. Está la humillación de Dios mismo. Era el símbolo de la presencia de Dios y de su poder. Era el testimonio que aquellos paganos filisteos tenían de Dios. Si Dios estaba así simbólicamente con ellos, Dios era poderoso y temible. Era alguien a tener en cuenta. Si esa su presencia simbólica y física no tiene efecto, si realmente su pueblo es derrotado y vencido, entonces no es ese Dios poderoso que ellos creían. Todo lo contrario, es un Dios inferior a los dioses que ellos conocen. Es un Dios que no merece ser la pena tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que lo que está en juego en el Evangelio es la gloria de Dios mismo. Es su nombre. Es su honra, su reconocimiento, que es lo que dice una y otra vez desde el principio a aquel pueblo, que depende precisamente esa su gloria de ser reconocida y honrada todo lo que Dios ha hecho. Desde el principio, desde la creación, desde la formación de ese pueblo, desde las maravillas que hizo con su salvación, sacando desde el principio a aquel pueblo de Egipto, lo que quiere es que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, la derrota de ese pueblo, su fracaso, es el cuestionamiento de que Dios es Dios. ¿Y por qué Dios, en ese su misterioso y extraño propósito, ha querido que este mundo no le tenga en cuenta? ¿Por qué Dios permite que su nombre sea profanado y blasfemado? ¿Por qué Dios deja que aquellos que llevan su nombre y dicen representarle, manipulen y utilicen el nombre de Dios para su propio beneficio, para que levanten imperios en su propia causa, utilizando su bendito nombre? ¿Por qué, por qué Dios permite estas cosas? Pues es el misterio del Evangelio. Dios ha cargado en su humillación el peso de nuestra deshonra, el peso de nuestra vergüenza, el peso de nuestra deslealtad y desobediencia. En aquella cruz, Él ha preferido sufrir Él en nuestro lugar lo que nosotros debiéramos padecer. Por lo tanto, en vez de mirar pragmáticamente las cosas que ocurren y decir, mira, tampoco me va tan mal, fíjate, esta iglesia no conoce realmente nada, pero sin embargo, mira cómo crece. En vez de pensar que ese ministerio fructifica, aunque no tenga su evangelio en el centro, debemos mirar a la cruz del Señor Jesucristo. Porque Dios no ha dicho su última palabra. La cruz, por lo tanto, es la señal del presente a la cual vivimos. Como decía el reformador Martín Lutero, que esta semana volvemos a recordar lo que hizo, vivimos ahora, en este mundo, todavía a la sombra de la cruz. Por lo tanto, la teología que los 95 tesis que puso en la puerta de Wittenberg en aquel día de noviembre de 1517 contraponen la teología de la cruz con la teología de la gloria. Decía el cristianismo, la iglesia que desde Roma se estaba imponiendo en todo el mundo conocido, era lo que Lutero llamaba la teología de la gloria. Nosotros diríamos la teología de la prosperidad. La teología por la cual, si tienes a Dios de a tu lado, todo te va bien. Todo se puede comprar, hasta la salvación del purgatorio por las indulgencias y hoy la bendición material que tienes. Es la teología de la gloria. Y sobre ella se enfrenta la teología de la cruz. Aquella vindicada por los reformadores, que nos muestra que vivimos a la sombra del Calvario en el presente. Y por lo tanto no debemos equivocarnos. No hay que mirar y esperar y buscar esa gloria de Dios ahora en el presente, sino entender que vivimos bajo esa sombra de la vergüenza, la deshonra y la humillación de la cruz. Y por eso debemos ir finalmente a las palabras de Primera de Corintios que antes leíamos, porque nos muestran dónde está hoy la sabiduría de ese Dios. Dice así el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. La palabra de la cruz es locura. Es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Por lo tanto, Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo en el versículo 21 del primer capítulo de Primera de Corintios. Por lo tanto, predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado. Este es el sentido realmente de la teología de la cruz frente a esa teología de la gloria. ¿Por qué se enfrentó Lutero y los reformadores con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, siendo maestros de la escritura y de la teología, habiendo aprendido la retórica como Calvino había hecho, siendo reconocido incluso en su tesis doctoral en París como un maestro de saber expresar en palabras la maravilla de la retórica, de la sabiduría? Pero los reformadores renunciaron a esa sabiduría. Prefirieron despojarse de esa retórica y tomar la palabra de la cruz, sabiendo que en ella estaba la verdadera sabiduría. El conocimiento que no está en los libros, el conocimiento que viene de saber que Dios se muestra a nosotros en ese Cristo crucificado, que nos humilla, que nos dice que nada sabemos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos respuesta, te dice la cruz. La cruz es el silencio de Dios a la sabiduría humana. Es el cielo cerrado a todas las pretensiones de conocimiento, de erudición, de tener respuesta para todo. ¿Te crees que tiene respuesta para todo? Explícame lo que Dios está haciendo en aquella cruz. Es la humillación de las mentes más privilegiadas e inteligentes. no saben cómo explicar quién es Dios crucificado. La palabra es de Lutero misma, no es un invento de la teología moderna. Es Dios crucificado el que está realmente en el Calvario. Y esto es una locura, es algo impensable. Como dicen hoy, te explota la cabeza. ¿Qué puedes entender de un Dios crucificado? Es una completa, absolutamente locura. Pero dice más el apóstol, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Pero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si bien muchos buscan sabiduría y conocimiento, no nos engañemos. Todavía el pueblo de Dios tiene hambre de señales. Milagros, como aquellos judíos, manifestaciones claras del poder de Dios. ¿Dónde está Dios y su poder en este mundo? Muéstrame a Dios, muéstrame su mano poderosa y yo veré la realidad de Dios en el mundo. Pero ¿dónde está la señal de la cruz? Cuando la gente le increpa a aquel, el Señor de gloria, crucificado, y dice, si eres el Hijo de Dios, levántate de esta cruz. Tú no dices tener todo el poder del universo. ¿Dónde está ahora? En el madero. Por lo tanto, a la sombra de la cruz no tenemos las señales por las que muchos suspiran, anhelan y desean. Quieren manipular a Dios para mostrarles que Dios es Dios. Si tú haces milagros, si sanas enfermos, si cambias las circunstancias de las personas, por supuesto que creerán. Porque verán que Dios es Dios y es capaz y poderoso de hacer señales y prodigios. Pero Dios ha renunciado a la sombra de la cruz, a la milagrería y a los fuegos de artificio. Dios ya no está a la disposición de la manipulación y del juego de nadie. Dios se manifiesta en el misterio de esa cruz del Calvario. Locura para el mundo, tropiezo para aquellos que buscan señales. Pero dice algo más finalmente. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bendita, por lo tanto, la debilidad de Dios. Bendita su humillación. Bendita su deshonra. Porque por ella solo, vivimos tú y yo. Si no fue Dios humillado, si no fuera deshonrado, si no fuera avergonzado y vituperado en aquella cruz, ¿qué hubiera sido de ti y de mí? Es porque Dios el Padre escuchó el clamor del Hijo en sus últimas palabras, agonizando en aquel patíbulo cruel, que hoy estamos aquí, tú y yo. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben. No saben lo que hacen. Y Dios ha respondido a esa oración. Es por ella que estamos hoy aquí, tú y yo, porque Dios ha cumplido su propósito, esa locura de la cruz. Dios ha atendido a su Hijo, que ha cargado sobre su propia espalda toda nuestra desobediencia, toda nuestra deslealtad, toda nuestra vergüenza, para no acordarse más de ella para siempre. Y quiere así mostrar su gloria al mundo hoy. Y nos recuerda quiénes somos. Las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Daos cuenta quiénes sois. ¿Os creéis que sois los más importantes, los más influyentes, los más inteligentes? No sois nada. A los ojos del mundo sois el desprecio de todos los que os miran. Sois un cero a la izquierda. No contáis quiénes sois vosotros. Para este mundo, nada. Pero para Dios, lo sois todo. Por lo tanto, es a ellos, a los humildes, a los que no cuentan, a los pobres y desgraciados a los que Dios concede su gracia. Concede su favor a los que no son. Si no tenemos más pez gordos en la iglesia, es porque Dios no quiere que los tengamos. Si no tenemos los mayores deportistas, los más importantes políticos, si no tenemos a aquellos que realmente significan en este mundo y que tienen la riqueza, el poder, el arte y todo lo que el mundo admira, sencillamente porque Dios no lo ha querido. Y como el Hijo debemos alabar a Dios nuestro Padre, que le ha placido, le ha agradado ocultar ese misterio de su gloria a los que son algo en este mundo y dárselo a los que no lo son. Y por lo tanto, benditos de su Padre, todos aquellos que humillados vienen a Dios y reconocen que viven por Cristo y Cristo crucificado. Alabemos a Dios, porque en Él está la gloria. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Oh Dios y Señor nuestro, en esta mañana queremos reconocer que tú eres Dios. Y nosotros, Señor, no somos dignos, todo lo contrario. Estamos avergonzados, Señor, de la escándalo y la vergüenza que somos a este mundo. Un mundo que desprecia a tu pueblo, pero aún más, Señor, despreció al Señor de tu gloria. Pero queremos ver este fracaso, esta derrota de tu iglesia en el mundo, que ya no cuenta a los ojos de tantos. Por lo menos en esta parte, Señor, del planeta, en este viejo continente, que hoy recordamos una vez más, Señor, lo ocurrido hace tanto tiempo, en aquel siglo XVI, cuando ya avivaste tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué queda de ello? ¿Qué queda de aquella iglesia? ¿Qué queda, Señor, de la humillación y el reconocimiento de tu palabra? Aparentemente, tu iglesia y tu pueblo ha fracasado. Pero en realidad, Señor, tú nos enseñas el misterio encerrado en aquella cruz. Que tu vergüenza y tu humillación es tu victoria frente al mundo. Que tú has querido que sean los que no cuentan en este viejo continente. Aquellos que son despreciados, que son realmente humillados. Extranjeros, inmigrantes, marginados, personas inmorales y desechadas por la sociedad. Llegan a formar parte de tu reino. Llegan, Señor, a unirse a tu iglesia. Llegan a arrepentirse y a tener verdadera fe. Para mostrar que tú eres Dios y el mundo es nada. Nada delante de tu gloria. Por eso adoremos, alabemos a ese único y verdadero Dios que se complace en nuestra humildad, que se complace en no ser los que el mundo cuenta, para mostrarnos que Él es quien es y quien ha de ser para siempre. En la gloria de aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Señor de gloria crucificado, que un día reinará, porque resucitado de los muertos, ha sido exaltado a la diestra de tu majestad, y un día estarán todas las cosas bajo sus pies, y un día veremos con nuestros propios ojos las señales de esa cruz, de ese cordero inmolado y sacrificado, que por toda la eternidad nos recordará que es Él quien ha cargado nuestra humillación, que es Él quien ha llevado nuestra vergüenza, que es Él quien ha sufrido nuestra desgracia, que es Él quien ha tomado el peso de la culpa sobre su propia espalda y llevado el castigo y la maldición de la cruz. Que eso nos lleve a adorarle, no solamente aquel día, por toda la eternidad, sino ahora, en el presente, y decir que no hay nadie como el Cordero de Dios. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que encierra el nombre de Dios? Esto es a lo que pretende dar respuesta precisamente este buen libro que es la Biblia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Porque Dios al fin y al cabo es un nombre, pero ¿qué es lo que encierra Él? Una y otra vez desde la humanidad, desde su principio, ha entendido con la religión cosas muy distintas bajo el nombre de Dios. Y es por eso tan importante entender que la palabra no trata simplemente de creer en Dios, sino dejar de creer en un Dios que es falso, que no es auténtico ni verdadero, para conocer al real y el verdadero Dios. Y de estos nos habla también este libro, y en concreto los capítulos que ahora vamos a considerar del profeta Samuel, en el cual Samuel pasa a un segundo plano, y lo que vamos a ver es la comprensión equivocada que tenía el pueblo de Dios sobre quién era Dios, y cómo esto lleva trágicas consecuencias, y y el desconocimiento también de aquellos que no formaban parte de ese pueblo que había recibido la revelación de Dios y la necesidad que tienen, entonces como hoy, de descubrir quién es el Dios vivo y verdadero. Tanto unos como otros, los que tienen una idea equivocada de Dios como los que no le conocen. Todos ellos tienen que descubrir el Dios que se revela también en su palabra, como vemos en esta historia. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 4, lo que ocurrió también cuando Samuel, hablando a todo Israel, por aquel tiempo salió a Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor, Yahvé, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al nombre Icaboz, que significa probablemente sin gloria, o la gloria ha sido traspasada. Como dice aquí, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. La pregunta que aquí encontramos la tenemos que hacernos una y otra vez en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Si finalmente solamente hay dos formas de ver el mundo, o lo que ocurre en este mundo es por azar y por casualidad, y nada tiene significado, sino simplemente somos objetos de la fortuna, de un destino ciego, entonces es absurdo preguntarse el por qué, porque no hay el por qué para nada. Todo ocurre simplemente porque ha de ocurrir por azar o por casualidad, no sabemos cómo, pero ocurre. Sin embargo, si creemos que la vida tiene un propósito, que realmente nuestra existencia tiene un sentido, que hay una razón de ser para las cosas que ocurren, debemos preguntarnos cómo hace aquí el pueblo que ha conocido a ese Dios como autor y creador de la vida, como aquel que le da el sentido y propósito. ¿Por qué? Y esa pregunta que tenemos que hacernos tantas veces en nuestra vida, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, cuando no hemos conseguido aquello que deseamos, cuando finalmente, cuando miramos la vida que tenemos, nos parece que no es lo que esperábamos. Es tan importante para nosotros también hacérnosla hoy en nuestra vida, en nuestras circunstancias, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y la primera lección que nos da la palabra de Dios es que podemos tener una idea equivocada, una visión totalmente incorrecta que no corresponde a la realidad de lo que Dios es en nuestra vida. ¿Qué significa Dios en nuestra vida? ¿Es simplemente aquel que nos favorece? ¿Aquel con el cual podemos contar como la ayuda para que las cosas salen bien? Y si no ocurren como tal, pues será simplemente que no ha podido, ha querido, pero pobre de él, no ha tenido la oportunidad de poder ayudarnos. Si tenemos una visión de ese Dios tan pequeña, tan limitada, de un Dios doméstico, manejable, que podemos llevar en nuestro bolsillo allá donde vayamos, que podemos utilizarlo, manipularlo, usarlo de acuerdo a nuestra conveniencia, tengo una mala noticia para ti hoy. Ese Dios no existe. Ese Dios es falso. Es un Dios equivocado. No es el Dios verdadero. El auténtico Dios no puede ser manipulado. No puede ser utilizado. No está siempre a nuestro favor. No podemos contar con él como siempre a nuestro lado. Vamos a canción de Bob Dylan sobre la cultura americana que ha tenido siempre a Dios a su lado y consideraba que diera igual lo que pasara en su historia, Dios seguiría al lado suyo. Pero ese no es el Dios de la Biblia, es el Dios de los nacionalismos, es el Dios que se ha querido utilizar como un amuleto, como una superstición, como un Dios que consideramos que simplemente sirve para la honra de nuestros intereses y de nuestra causa. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando se quiere mostrar también al Dios de Israel en el Antiguo Testamento como un Dios tribal, un Dios que simplemente sirve a un pueblo determinado y está simplemente a su lado, no entendemos realmente lo que el Antiguo Testamento dice. Porque la palabra de Dios misma nos muestra aquí cómo Dios no estaba al lado de Israel incondicionalmente. Como no podían contar con él, hicieran lo que hicieran, fuera cual fuera su realidad. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, no estaba al servicio de Israel. No estaba realmente a su dispensa para poder simplemente favorecerlos en los momentos de necesidad. Y aquí vemos cómo Samuel había hablado a Israel. Había, pues, después de tanto tiempo, en falta, sin haber recibido la voz de Dios, por medio del profeta, la voz había llegado a su pueblo. Y por lo tanto está en la situación de todos nosotros hoy. Muchos de los que estamos aquí, la mayoría, conocemos la palabra de Dios. No podemos decir que no sepamos lo que es realmente su voluntad y su propósito. Y sin embargo, como Israel entonces, podemos saberlo, tener el conocimiento de ello, escucharlo, pero no vivir la realidad de lo que significa esa obra de Dios en su palabra. Y eso es la tragedia de lo que ocurría también con el sacerdocio de Israel en aquel momento. Con la religión, si queremos decirlo, institucionalizada. La religión que representaba esa casa de Eli, con sus hijos, Ofni y Finés, corruptos, que buscaban su propio interés, que no les interesaba más que su propia satisfacción y placer, que utilizaban el nombre de Dios y su causa para su beneficio. Y el mensaje para ellos también en esta mañana es una mala noticia. Dios ha dejado esa casa, abandonado ese edificio, ha quedado vacío y Dios ya no está presente. Y así en muchas iglesias que han dado la espalda a la palabra de Dios, que no han reconocido lo que Dios ha dicho y su voluntad, Él ha dejado el templo hace mucho tiempo. Allí no lo podrás encontrar. Se pronuncia las solemnes palabras que cierran este capítulo. Ikabod, la gloria de Dios ha sido traspasada de ese sitio para siempre. Y por eso hay muchos lugares de culto, hay muchos centros religiosos, muchos templos en los cuales invocará hoy el nombre de Dios y su espíritu estará ausente. Dios no estará allí porque su palabra no es escuchada ni atendida. No digo oída. La mayor parte de los cultos utilizarán partes de esta escritura, leerán trozos de la Biblia, pero la voz de Dios no se oirá con los oídos que tenemos que oírla. Y esa es la tragedia de Israel a lo largo de toda su historia, como vemos en el Antiguo Testamento. Y la advertencia que aquí nos hace. Cuando salen así a la batalla frente a los filisteos, este pueblo enemigo que había venido de Creta en naves, se había establecido en esa franja estrecha que hay en Palestina y se convierten en el baremo espiritual, en el termómetro de cómo son los judíos. En la Biblia vemos cómo los filisteos juegan un papel muy importante también en la historia del Antiguo Testamento. Nos dicen realmente no tanto acerca de ellos mismos, sino acerca de cómo está Israel. Los filisteos nos muestran verdaderamente cuál es el estado espiritual de su pueblo acá. Y su estado es deplorable. Nos dice que cuando Israel se traba en combate, Israel es vencido delante de los filisteos. Y hieren en aquella batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Y entonces surge la pregunta del pueblo a sus ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor? Y vemos en segundo lugar lo que es la respuesta equivocada. Si cuando hacemos esa pregunta y nos preguntamos así, ¿dónde está Dios? Lo que pensamos es que necesitamos algo más de Dios, un poco de ayuda, una presencia que pueda ser más visible, clara y manifiesta, como era aquella caja, aquel arco, aquella arca donde estaban las tablas de la ley de Dios, toda la memoria de lo que había significado ese Dios sacándolo de Egipto. Y pensaron que aquella arca que estaba entre las figuras de los querubines en el tabernáculo todavía iba a ser la clave para su salvación. Y lo que hacen a continuación es sacar ese arca del pacto y llevarla con ellos. Vemos que el arca del pacto es así llevada a la batalla, en segundo lugar, en ese momento por el pueblo de Israel. ¿Cuántos así pueden llegar a una respuesta equivocada? Pensar que lo que necesitan es algo más de Dios. Tal vez tengo que prestarle más atención. Tal vez tengo que volver, digamos, a tener más contacto con Él. Y usan incluso la lectura de la Biblia, la propia oración, como si fuera un amuleto. Algo que simplemente santifica el día, aunque todo el día sea a espaldas a la realidad de ese Dios. ¿Cuántos no han contemplado lo que hoy hacen cada domingo al ir al culto como una realidad de submarino por la cual sacan el periscopio, dicen aquí estoy, vuelven a meterlo y siguen de incógnito el resto de la semana? Ese tipo de fe vemos que intenta utilizar a Dios, prestarle la atención de tal manera que podamos contar con su favor y para ello podamos usar los medios de gracia. Maneras en las cuales Dios mismo mostró su presencia a su pueblo como era el arca del pacto. ¿Cuántos no utilizan así la oración sobre la que hemos empezado a meditar en los estudios entre semana? Piensan, hacemos una vigilia de oración. Si rogamos al Señor en una cadena, cada uno de nosotros, que Dios haga esto, que Dios bendiga este programa, este acto o aquello que vamos a hacer, Dios tendrá que bendecirnos, porque para eso oramos, ¿no? Está Dios forzado, Dios tiene la obligación, le torcemos el brazo y hará lo que nosotros queremos. Pero la oración no es un modo de manipular a Dios. La oración no es la manera de ordenar y decir, así te digo, así haz. Dios no funciona así. No es nuestro botones que lleva nuestros bultos y todas nuestras cargas para nuestra comodidad. Dios, vemos que en la palabra de Dios claramente se muestra que es un Dios soberano, un Dios que tiene control sobre todas las cosas, pero un Dios que tiene también su propia voluntad. Y su agenda es la que importa, no la nuestra. Y nos sirve, en segundo lugar, por lo tanto, introducirle en nuestra agenda. Tal vez nos ha ido mal porque no hemos tenido presente a Dios en nuestra vida. Si le tenemos presente, si vamos a la iglesia, si leemos la Biblia de vez en cuando, si oramos, ya, por supuesto, nos va a ir mejor, porque hemos introducido a Dios en nuestra vida. Pero introducir a Dios en nuestra vida no es suficiente. Es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. La presencia física de ese pacto, de la ley de Dios, de su palabra. ¿Cuántas veces la Biblia se ha entendido mal el lema de la Reforma de sola escritura? La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es algo que podamos utilizar simplemente pensando que porque abrimos este libro maravillosa y mágicamente Dios va a producir su obra. Tenemos que entender realmente que nuestro Dios no es un Dios de papel. Creemos y adoramos al Dios que se ha revelado en su palabra, pero Dios es Dios. Decía el reformador Martín Lutero, que tanta reverencia tuvo por este libro y esta palabra, que la fe es dejar que Dios sea Dios. Eso es la fe. Por lo tanto, cuando declaramos tanto la sola escritura, como la sola gracia, como la sola fe, estamos declarando la preeminencia de Dios sobre todas las cosas. Es la gran doctrina de toda la Biblia, de principio a fin, que Dios es el Señor, que Él es soberano, que Él tiene finalmente el control y su voluntad sobre todas las cosas. Y por lo tanto, la respuesta correcta es humillarse. Es rendirse ante ese Dios, es declarar que sea la voluntad de Dios sobre todas las cosas, porque esa será la mejor para nosotros. Y por lo tanto no sirve introducir el objeto sagrado como hace aquí el pueblo de Israel con el arca del pacto y pensar que Dios está obligado ahora a actuar. ¿Cuántas veces la iglesia tiene esta tentación? De intentar así utilizar a Dios, manipularlo, usarlo para su servicio. Tenemos necesidad económica, pues vamos a utilizar también las ofrendas como un modo en que Dios nos bendiga. Si Dios te da, más te dará. Si le das el diezmo, te dará a Él todavía más de lo que recibe. Si se dan falsas promesas, se da la impresión de que podemos utilizar y manipular a Dios para nuestra propia prosperidad. ¿Cuántos hacen que piensan que si sufren enfermedad y un mal en su vida, si realmente utilizan a Dios de la forma adecuada, si buscan la bendición, la mano, la oración, que puede realmente sanar su cuerpo, Dios tendrá que curarles y sanarles, porque ellos han introducido a Dios en su necesidad y en su problema. Pero Dios es Dios y Dios cumple su voluntad. Y su voluntad será la mejor para nosotros, seamos pobres o enfermos, tengamos necesidad o realmente no comprendamos el porqué de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Lo importante es reconocer que Dios es Dios y que nosotros estamos precisamente a su servicio. Y así vemos que estos filisteos, desconocedores de Dios, que no habían recibido esa revelación de Él, sabían más de Dios que su propio pueblo. Esta es la ironía una y otra vez en la historia que vemos de la Biblia. Tantas veces son los llamados no creyentes, aquellos que no conocen a ese Dios vivo y verdadero, los que dan lecciones a su propio pueblo. ¿Quién no se ha visto humillado y avergonzado por el ejemplo de una persona no cristiana? Y dices, ¿yo con qué derecho me llamo cristiano? Mira cómo es esta persona, cómo actúa, cómo habla. Y dices, qué increíble qué cara tengo, presentarme a los demás como alguien creyente, cuando no llego siquiera a tener el ejemplo y la actuación de estas personas. Aquellos filisteos, cuando oyeron la voz de júbilo, la reacción que producía, se preguntaron cuál era la razón. Y supieron que el arca había sido traída. Y los filisteos tuvieron miedo. Y dijeron, ha venido Dios al campamento, ay de nosotros. Hasta aquí lo que vemos es una reacción supersticiosa. Simplemente ven que están muy confiados y, como se suele decir, mientras mantengas la apariencia, ¿no?, de decisión y de voluntad, los demás te tendrán en serio. Hay realmente todavía lo que vemos un desconocimiento por el cual el temor, el miedo que tienen es ante la seguridad que parecen mostrar. Pero fijaos cuál es la seguridad que les hace dudar a ellos realmente de si van a poder salir airosos. Dice, ¿quién nos librará de estos dioses? Los filisteos no tenían un solo dios, como veremos el próximo día. Dagón. Eran como muchos de los religiosos hoy en día sincretistas. Ellos no tenían ningún problema en introducir al arca del pacto, como veremos, o al dios de los hebreos junto a sus propios dioses. Todos los dioses les parecían bien. Como la mayor parte de la gente que exhibe su espiritualidad, les parece bien que toda conviene. De toda se puede sacar provecho y utilidad. No tenemos que pensar que todos estos pueblos eran ciegos, fanáticos, cerrados, que no creían más que en su propio Dios. Creían que había muchos dioses, ¿no? Cada pueblo tenía su Dios y cuanto más tenías, más podías esperar de ellos. ¿Y qué es lo que pensaban acerca de estos dioses poderosos? Son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos aprendieron más de la historia del Éxodo que el propio pueblo de Israel. Sabían perfectamente que el que había sacado a aquel pueblo de Egipto y de la esclavitud del faraón, de su enemigo, era el Dios de Israel. Y por lo tanto vivían con ese conocimiento y con ese temor. Ese Dios fue lo suficiente poderoso para salvar a su pueblo. Y por eso dicen, esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para no servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y así vemos como muchas veces, ¿no?, hay personas que tienen lo que se ha llamado siempre temor de Dios. El temor de Dios no es lo mismo que la fe a veces en la Escritura. Otras veces sí, vemos que es la expresión de lo que significa ser verdaderamente creyente, tener temor de Dios. Pero la expresión de ser temeroso de Dios se ha usado en la historia para ciertas personas que sin tener fe, las cosas de Dios les merecen respeto. Son personas que tienen una cierta reverencia, que realmente le desagrada la blasfemia, la profanación de lo sagrado, que tienen todavía dentro de ellos una cierta actitud, ¿no?, por las cuales la religión les merece, si no atención, por lo menos consideración. Estas personas no son lo mismo que si fueran creyentes, gente que tiene verdadera fe, pero nos dan lecciones a nosotros que somos creyentes y tenemos verdadera fe de lo que es el temor de Dios. ¿Cuántas veces la Iglesia, al intentar manipular a Dios, usa su nombre trivialmente, sin sentido? Somos los primeros que incumplimos el sagrado mandamiento de la ley de Dios, de no tomarás el nombre de Dios en vano. Como nos dicen los no creyentes, no se te cae el nombre del Señor de la boca. Una y otra vez, cada frase tienes que decir el Señor esto y el Señor lo otro. Si es la voluntad de Dios, será así, cuando lo que quieres decir es lo que tú quieres y lo que tú buscas. ¿Por qué no hablas claramente? ¿Por qué no dices las cosas como son? ¿Por qué quieres meter a Dios realmente en tu propia voluntad y en tu propio deseo? ¿Para hacer el lenguaje más sagrado? ¿Para que suena más evangélico? ¿Para que parezca realmente que eres más cristiano porque dices más veces el nombre de Dios o el nombre de Jesús? Realmente no es esa invocación mágica de un nombre lo que santifica nuestra vida. Si creemos que por hablar más y decir más el nombre de Dios, nuestra vida va a ser más cristiana, nos estamos confundiendo. No podemos utilizar su nombre de Dios en vano, porque es manipularlo, es utilizarlo, es querer usarlo como quien utiliza la magia. Pretender que de esa forma, invocando su nombre, se produce algo maravillosamente transformador en nuestra vida. Hablar, por lo tanto, de la voluntad del Señor, sin saber y conocer quién es el Señor, sin tenerle en cuenta, sin considerar su soberanía, es una manipulación de Dios. Mejor di, esa es mi voluntad, es la tuya y lo que nosotros queremos. Pero cuando hablas de la voluntad de Dios, ten la seguridad primero de que esa es realmente la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, solemos hablar de tres cosas. Y dos de ellas están claramente en la Biblia, pero la tercera en ninguna parte. La primera de ellas es la voluntad de Dios para salvar. Entendemos que si algo dice la Biblia es que Dios tiene un propósito de rescatar, de redimir al ser humano, de aquella creación perdida, restaurarla. Por lo tanto, ese propósito de salvación, esa es su voluntad, es lo que la Biblia muchas veces llama precisamente eso, la voluntad de Dios. En segundo lugar, hay otra voluntad que no debemos confundir con esa, que es la voluntad moral. Es su propósito ético, moral, la forma en la cual Dios quiere que vivamos y que se expresa en esos 10 mandamientos que estaban dentro de ese arca. Cuando decimos que es la voluntad de Dios, en ese sentido estamos diciendo que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Mientras que la primera, la voluntad soberana de Dios, la voluntad que tiene de salvación, siempre se cumple, es perfecta, por medio de Cristo Jesús se lleva a cabo, la segunda, digamos, se frustra en un sentido cada vez que incumplimos esa voluntad. Cada vez que no hacemos lo que Dios quiere, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no la estamos cumpliendo. Cuando confundes las dos cosas, te haces un inmenso lío. Empiezas a decir, sí, no, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Por lo tanto, ¿qué más da lo que hagan? Ah, no, perdona. La voluntad moral sí importa lo que tú hagas. Otra cosa es que Dios quiera ser salvo. Y entonces empiezas a confundir y cambiar de argumento según te conviene la voluntad de Dios para su salvación o para tu vida moral. Y de esa forma lo que acabamos es hecho un lío. Finalmente no sabemos qué queremos decir con tanta voluntad de Dios. Pero hay una voluntad que todavía es más querida, apreciada y estimada por los creyentes, que es el maravilloso plan de Dios para tu vida. Y ese maravilloso plan de Dios para tu vida, que está en la guía y en la voluntad, incluye todo. Incluye la persona con la que te vas a casar, con aquel que estás, incluye tu trabajo, el lugar en el que te encuentras, las posibilidades y oportunidades, ¿no? Y es aquello con lo que soñamos todos los que nos hemos sido criados en la iglesia, ¿no? Con la idea de que Dios cumpla su maravilloso plan en tu vida. Y como suele ocurrir en la mayor parte de nosotros, la pifiamos y estropeamos muy rápidamente. Con lo cual dices, bueno, ¿qué te queda del plan maravilloso? Bueno, quedará el plan B, ¿no? O por lo menos el C, ¿no? Hemos llegado tarde al andén, el tren ya se ha ido, el plan perfecto ya se fue. Ya no soy aquella persona que quería haber sido maravillosa y por lo tanto, ¿qué me queda? Bueno, los restos, ¿no? La persona con la que estoy, lo que hago, bueno, podía haber sido mejor, ¿no? Pero es lo que Dios me ha dejado como el plan B. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece en la Escritura la realidad de que Dios tiene múltiples planes para nosotros? Y si no llegamos a ese plan perfecto, lo que nos queda es el plan secundario, los restos, los residuos, lo que finalmente te tienes que contentar. La Biblia nos muestra a un Dios restaurador. Un Dios que cuando nos arrepentimos y llegamos a la fe, se cumple ese plan maravilloso de Dios para tu vida. A Dios no le importa en un sentido realmente dónde estás, cuál es tu trabajo, con quién estás casado. Lo que le importa es que hagas su voluntad de salvación y su voluntad moral. Las circunstancias le importan poco. Le importa realmente lo más mínimo, lo que muchas veces para nosotros es lo más importante. Por lo tanto, cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensemos realmente en lo que a Dios le importa y no lo que a nosotros nos importa. Y hay una tercera y última lección que siempre la más profunda en la palabra de Dios, por la cual vemos no solamente que se adelanta el parto también de este niño y acaba sucumbiendo Elí ante la noticia de lo que ha ocurrido, ante el fracaso y la derrota, ante la muerte de sus dos hijos, Ofni y Finés. ¿Qué es lo que significa ese aparente fracaso de Dios? Y esto es realmente un pensamiento solemne, algo que debemos acercarnos conscientes de que pisamos tierra santa y sagrada. Lo que aquí nos está revelando Dios en su palabra es que muchas veces su derrota será su victoria. Que cuando Dios quiere ser humillado, cuando Dios quiere que su nombre no sea reconocido, que su pueblo sea vencido, tal vez es porque Dios en su voluntad soberana está llevando a cabo así su propósito de triunfo y victoria frente al mal. Y eso es lo que Dios hace en el Evangelio. ¿Qué supone para nosotros el hecho de que Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo no fuera recibido con los brazos abiertos, fuera despreciado y humillado? Cuando su persona fue de esa forma vituperada, era el nombre de Dios el que era realmente de esa forma profanado, humillado y deshonrado. Es la propia gloria de Dios la que está en juego en la pasión del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando predicamos a Dios, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús y en Él crucificado, estamos declarando el mayor misterio de Dios en su palabra. el hecho de que Dios ha preferido sufrir en su propio cuerpo, en la persona de su Hijo, la consecuencia de nuestro mal. Lo que aquí vemos a continuación es que Dios es llevado al exilio. El arca del pacto va a ser llevada por los filisteos y Dios parece haber abandonado y dejado a su pueblo. Exactamente la maldición que Dios había dado en el pacto cuando su pueblo desobedecía. Cuando su pueblo le daba la espalda y no quería saber de él, Dios ya no sería su Dios, la promesa del pacto. Dios ya no estaría a su lado, no contarían con su bendición ni con sus dones. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando pierden la presencia simbólica de Dios, Dios va al exilio. A ese exilio al cual correspondía su pueblo, como veremos al final del Antiguo Testamento. Es Dios el que prefiere sufrir la humillación y vergüenza que su pueblo debía sufrir. Y por lo tanto estos capítulos, estos tres capítulos de Samuel, nos hablan a la sombra de la cruz, del significado solemne realmente que tiene lo ocurrido en las tinieblas de la oscuridad del Calvario. Dios en el exilio. Dios cargando con el peso, con la culpa de su propio pueblo en aquella cruz, en aquel madero, llevando sobre sí mismo a sus espaldas las consecuencias de ese mal. Dios siendo humillado. Ciertamente que podemos ser conscientes, como podía ser Elí, esta mujer en el parto de su hijo, de la desgracia, de lo que ocurría, el fracaso y la derrota de su pueblo. Pero aquí hay algo más que esa humillación de aquel pueblo. Está la humillación de Dios mismo. Era el símbolo de la presencia de Dios y de su poder. Era el testimonio que aquellos paganos filisteos tenían de Dios. Si Dios estaba así simbólicamente con ellos, Dios era poderoso y temible. Era alguien a tener en cuenta. Si esa su presencia simbólica y física no tiene efecto, si realmente su pueblo es derrotado y vencido, entonces no es ese Dios poderoso que ellos creían. Todo lo contrario, es un Dios inferior a los dioses que ellos conocen. Es un Dios que no merece ser la pena tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que lo que está en juego en el Evangelio es la gloria de Dios mismo. Es su nombre, es su honra, su reconocimiento, que es lo que dice una y otra vez desde el principio a aquel pueblo, que depende precisamente esa su gloria de ser reconocida y honrada todo lo que Dios ha hecho. Desde el principio, desde la creación, desde la formación de ese pueblo, desde las maravillas que hizo con su salvación, sacando desde el principio a aquel pueblo de Egipto, lo que quiere es que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, la derrota de ese pueblo, su fracaso, es el cuestionamiento de que Dios es Dios. ¿Y por qué Dios, en ese su misterioso y extraño propósito, ha querido que este mundo no le tenga en cuenta? ¿Por qué Dios permite que su nombre sea profanado y blasfemado? ¿Por qué Dios deja que aquellos que llevan su nombre y dicen representarle manipulen y utilicen el nombre de Dios para su propio beneficio, para que levanten imperios en su propia causa utilizando su bendito nombre? ¿Por qué, por qué Dios permite estas cosas? Pues es el misterio del Evangelio. Dios ha cargado en su humillación el peso de nuestra deshonra, el peso de nuestra vergüenza, el peso de nuestra deslealtad y desobediencia. En aquella cruz, Él ha preferido sufrir Él en nuestro lugar lo que nosotros debiéramos padecer. Por lo tanto, en vez de mirar pragmáticamente las cosas que ocurren y decir, mira, tampoco me va tan mal, fíjate, esta iglesia no conoce realmente nada, pero sin embargo, mira cómo crece. En vez de pensar que ese ministerio fructifica, aunque no tenga su evangelio en el centro, debemos mirar a la cruz del Señor Jesucristo. Porque Dios no ha dicho su última palabra. La cruz, por lo tanto, es la señal del presente a la cual vivimos. Como decía el reformador Martín Lutero, que esta semana volvemos a recordar lo que hizo. Vivimos ahora, en este mundo, todavía a la sombra de la cruz. Por lo tanto, la teología que los 95 tesis que puso en la puerta de Wittenberg en aquel día de noviembre de 1517 contraponen la teología de la cruz con la teología de la gloria. Decía el cristianismo, la iglesia que desde Roma se estaba imponiendo en todo el mundo conocido, era lo que Lutero llamaba la teología de la gloria. Nosotros diríamos la teología de la prosperidad. La teología por la cual, si tienes a Dios de a tu lado, todo te va bien. Todo se puede comprar, hasta la salvación del purgatorio por las indulgencias y hoy la bendición material que tienes. Es la teología de la gloria. Y sobre ella se enfrenta la teología de la cruz. Aquella vindicada por los reformadores, que nos muestra que vivimos a la sombra del Calvario en el presente. Y por lo tanto no debemos equivocarnos. No hay que mirar y esperar y buscar esa gloria de Dios ahora en el presente, sino entender que vivimos bajo esa sombra de la vergüenza, la deshonra y la humillación de la cruz. Y por eso debemos ir finalmente a las palabras de 1 Corintios que antes leíamos, porque nos muestran dónde está hoy la sabiduría de ese Dios. Dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. La palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Por lo tanto, Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice el apóstol Pablo en el versículo 21 del primer capítulo de 1 Corintios. Por lo tanto, predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado. Este es el sentido realmente de la teología de la cruz frente a esa teología de la gloria. ¿Por qué se enfrentó Lutero y los reformadores con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, siendo maestros de la escritura y de la teología, habiendo aprendido la retórica como Calvino había hecho, siendo reconocido incluso en su tesis doctoral en París como un maestro de saber expresar en palabras la maravilla de la retórica, de la sabiduría? Pero los reformadores renunciaron a esa sabiduría. Prefirieron despojarse de esa retórica y tomar la palabra de la cruz, sabiendo que en ella estaba la verdadera sabiduría. El conocimiento que no está en los libros, el conocimiento que viene de saber que Dios se muestra a nosotros en ese Cristo crucificado, que nos humilla, que nos dice que nada sabemos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos respuesta, te dice la cruz. La cruz es el silencio de Dios a la sabiduría humana. Es el cielo cerrado a todas las pretensiones de conocimiento, de erudición, de tener respuesta para todo. ¿Te crees que tiene respuesta para todo? Explícame lo que Dios está haciendo en aquella cruz. Es la humillación de las mentes más privilegiadas e inteligentes. No saben cómo explicar quién es Dios crucificado. La palabra es de Lutero misma, no es un invento de la teología moderna. Es Dios crucificado el que está realmente en el Calvario. Y esto es una locura. Es algo impensable. Como dicen hoy, te explota la cabeza. ¿Qué puedes entender de un Dios crucificado? Es una completa, absolutamente locura. Pero dice más el apóstol, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Pero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si bien muchos buscan sabiduría y conocimiento, no nos engañemos, todavía el pueblo de Dios tiene hambre de señales. Milagros, como aquellos judíos, manifestaciones claras del poder de Dios. ¿Dónde está Dios y su poder en este mundo? Muéstrame a Dios, muéstrame su mano poderosa y yo veré la realidad de Dios en el mundo. Pero ¿dónde está la señal de la cruz? Cuando la gente le increpa a aquel, el Señor de gloria, crucificado, y dice, si eres el Hijo de Dios, levántate de esta cruz. Tú no dices tener todo el poder del universo. ¿Dónde está ahora? En el madero. Por lo tanto, a la sombra de la cruz no tenemos las señales por las que muchos suspiran, anhelan y desean. Quieren manipular a Dios para mostrarles que Dios es Dios. Si tú haces milagros, si sanas enfermos, si cambias las circunstancias de las personas, por supuesto que creerán, porque verán que Dios es Dios y es capaz y poderoso de hacer señales y prodigios. Pero Dios ha renunciado a la sombra de la cruz, a la milagrería y a los fuegos de artificio. Dios ya no está a la disposición de la manipulación y del juego de nadie. Dios se manifiesta en el misterio de esa cruz del Calvario. Locura para el mundo, tropiezo para aquellos que buscan señales. Pero dice algo más finalmente. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bendita, por lo tanto, la debilidad de Dios. Bendita su humillación. Bendita su deshonra. Porque por ella solo, vivimos tú y yo. Si no fue Dios humillado, si no fuera deshonrado, si no fuera avergonzado y vituperado en aquella cruz, ¿qué hubiera sido de ti y de mí? Es porque Dios el Padre escuchó el clamor del Hijo en sus últimas palabras, agonizando en aquel patíbulo cruel, que hoy estamos aquí, tú y yo. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben. No saben lo que hacen. Y Dios ha respondido a esa oración. Es por ella que estamos hoy aquí, tú y yo, porque Dios ha cumplido su propósito, esa locura de la cruz. Dios ha atendido a su Hijo, que ha cargado sobre su propia espalda toda nuestra desobediencia, toda nuestra deslealtad, toda nuestra vergüenza, para no acordarse más de ella para siempre. Y quiere así mostrar su gloria al mundo hoy, y nos recuerda quiénes somos. Las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Daos cuenta quiénes sois. ¿Os creéis que sois los más importantes, los más influyentes, los más inteligentes? No sois nada. A los ojos del mundo sois el desprecio de todos los que os miran. Sois un cero a la izquierda. No contáis quiénes sois vosotros. Para este mundo, nada. Pero para Dios, lo sois todo. Por lo tanto, es a ellos, a los humildes, a los que no cuentan, a los pobres y desgraciados a los que Dios concede su gracia. Concede su favor a los que no son. Si no tenemos más pez gordos en la iglesia, es porque Dios no quiere que los tengamos. Si no tenemos los mayores deportistas, los más importantes políticos, si no tenemos a aquellos que realmente significan en este mundo y que tienen la riqueza, el poder, el arte y todo lo que el mundo admira, es sencillamente porque Dios no lo ha querido. Y como el Hijo debemos alabar a Dios nuestro Padre, que le ha placido, le ha agradado ocultar ese misterio de su gloria a los que son algo en este mundo y dárselo a los que no lo son. Y por lo tanto, benditos de su Padre, todos aquellos que humillados vienen a Dios y reconocen que viven por Cristo y Cristo crucificado. Alabemos a Dios, porque en Él está la gloria. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Oh Dios y Señor nuestro, en esta mañana queremos reconocer que tú eres Dios. Y nosotros, Señor, no somos dignos, todo lo contrario. Estamos avergonzados, Señor, de la escándalo y la vergüenza que somos a este mundo. Un mundo que desprecia a tu pueblo, pero aún más, Señor, desprecio al Señor de tu gloria. Pero queremos ver este fracaso, esta derrota de tu iglesia en el mundo, que ya no cuenta a los ojos de tantos. Por lo menos en esta parte, Señor, del planeta, en este viejo continente, que hoy recordamos una vez más, Señor, lo ocurrido hace tanto tiempo, en aquel siglo XVI, cuando ya avivaste tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué queda de ello? ¿Qué queda de aquella iglesia? ¿Qué queda, Señor, de la humillación y el reconocimiento de tu palabra? Aparentemente, tu iglesia y tu pueblo ha fracasado. Pero en realidad, Señor, tú nos enseñas el misterio encerrado en aquella cruz. Que tu vergüenza y tu humillación es tu victoria frente al mundo. Que tú has querido que sean los que no cuentan en este viejo continente. Aquellos que son despreciados, que son realmente humillados. Extranjeros, inmigrantes, marginados, personas inmorales y desechadas por la sociedad. Llegan a formar parte de tu reino. Llegan, Señor, a unirse a tu iglesia. Llegan a arrepentirse y a tener verdadera fe, para mostrar que tú eres Dios y el mundo es nada, nada, delante de tu gloria. Por eso adoremos, alabemos a ese único y verdadero Dios, que se complace en nuestra humildad, que se complace en no ser los que el mundo cuenta, para mostrarnos que Él es quien es y quien ha de ser para siempre. En la gloria de aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Señor de gloria crucificado, que un día reinará. Porque resucitado de los muertos, ha sido exaltado a la diestra de tu majestad. Y un día estarán todas las cosas bajo sus pies. Y un día veremos con nuestros propios ojos las señales de esa cruz, de ese cordero inmolado y sacrificado, que por toda la eternidad nos recordará que es Él quien ha cargado nuestra humillación, que es Él quien ha llevado nuestra vergüenza, que es Él quien ha sufrido nuestra desgracia, que es Él quien ha tomado el peso de la culpa sobre su propia espalda y llevado el castigo y la maldición de la cruz. Que eso nos lleve a adorarle, no solamente aquel día, por toda la eternidad, sino ahora, en el presente, y decir que no hay nadie como el Cordero de Dios. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a...